¿Vamos prosperando?
Podríamos decir que sí.
¿En qué dirección?
La de siempre, guerras, caos y destrucción.
Oh.
Pero prosperando.
El siguiente episodio es una de esas razones de difícil explicación. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
La OTAN alista uno de los mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría y dice que hay que esperar lo inesperado.
¿Lo inesperado qué es?
Definición de inesperado, algo que no se espera.
Ah,
bueno, eso mismo claro, hay que esperarlo, aunque sea inesperado.
Chale.
Espérelo, porque puede ocurrir. Bueno, reunión de los altos mandos de la Alianza de 31 Naciones, que de eso se trata la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Bauer, exhortó a mejorar el compromiso.
¿Qué compromiso?
Hubo como una reunión.
Sí.
Se reunieron en Bruselas, Bélgica, donde se reúne todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, inclusive la OTAN, y dijo, bueno, hay que mejorar el compromiso. Me recuerda cuando las chambas vio ahí así, va todo para atrás y alguno llega y dice así, un CEO o un directivo dice, bueno, lo que queremos es que mejoren el compromiso porque no sé qué está pasando. Bueno, el secretario de Defensa del Reino Unido anunció que su gobierno enviará 20.000, o sea, 2.000 más 18.000, no sé cuántos más, 20.000 soldados en total para participar de los ejercicios militares de la OTAN.
Para
muchos de ellos, o sea, de mí no van a hablar, el encargado del Reino Unido de la Gran Bretaña dijo, cuente conmigo, 20.000 soldados para participar de los ejercicios militares de la OTAN. Muchos de ellos estarían desplegados en Europa del Este de febrero a junio de este año. Así que polacos, República Checa, todo lo que tiene que ver, prepárense a recibir ciudadanos británicos, digo, soldados británicos por todas partes. También enviará aviones de combate de vigilancia muy avanzados y además de buques de guerra y submarinos. Dije, ¡ah, la verga! ¿Tanto compromiso? No tanto, pero bueno, lo que quieran. El gobierno noruego dijo el miércoles pasado que estaba asignando unos 192 millones de euros para impulsar la capacidad de producción de la industria de defensa, afirmando que existe una necesidad imperiosa de grandes cantidades de municiones.
No mames.
Europa, ¿qué estás planeando? Europa 2024, ¿cómo va a ser? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Carnitas, ¿qué están haciendo? Digo, para empezar así enero con estas cuestiones. Bueno, por otro lado, en la Franja de Gaza reina la confusión. Conversaciones para ingreso de medicina. Digo, no podría llamarse un pacto, podría ser una... pero bueno, anuncio de fin de las operaciones por parte de Israel, aquí ya está, ya se ataque a gran escala por parte de Israel el mismo día que se anuncia el fin de las operaciones en Gaza y en parte de Gaza y el ingreso de medicina. Así que bueno, está todo muy confuso. Netanyahu, primer ministro israelí, diciendo que la contienda puede durar varios meses más.
Parece, ¿no?
Ya cuando todos estos personajes de un lado o del otro, no importa más allá de la afinidad que tenga uno con uno u otro bando, como si fueran equipos de fútbol, nos llevan a la guerra. Siempre luego viene el discurso de esto va a ser más largo de lo que... Primero prometen así un blitz, esto en dos semanas,
así, ¿sabes qué?
Barremos todo debajo de la alfombra. No, va a llevar unos meses más, porque esto tiene que ver con la política, con que yo esté en el puesto que estoy, con revalidar mi poderío y demás. Así que aumento extraordinario del presupuesto de guerra, envió Netanyahu para que sea aprobado, porque bueno, más cantidad de municiones, como dijeron los noruegos. Pakistán advierte de graves consecuencias por el ataque de Irán, que también atacó con misiles la capital del Kurdistán iraquí. Tiros para todos lados. A ver, la Guardia Revolucionaria, estamos hablando de Irán y en Teherán, dice que el ataque tenía como objetivo un centro de espionaje israelí, aunque destruyó la residencia de un destacado empresario kurdo. Bueno, que seguramente era un espía israelí, dijo Irán. Bueno, matanga. Macron, por otra parte... Hablamos del presidente francés. Parece que notó el giro, vio que un gran estadista lo que tiene que tener es la percepción de lo que va pasando en los pueblos del mundo. Notó como un giro a la derecha de mucho electorado mundial y promete orden y autoridad.
Y dijo,
para que, pero Macron, te desconocemos. ¿Qué pasó? No sé. Sí, promete orden y autoridad para sacar a Francia del pesimismo y la resignación que viene teniendo.
Sí.
Yo muy resignado no estaba, dicen los chalecos amarillos.
No,
pero... El presidente presidente francés quiere fomentar la natalidad. Ajá. O sea que los franceses, más o menos le dijo, franceses, cojan. Sí. Le dijo más o menos como hizo el coreano del norte, ¿no? Claro, sí. Dice, porque parece que ustedes están muy afrancesados, muy vinito a la chanté por aquí, de la cosa refinada, de turistear, sí, de todo chido. Y aquí la pirámide necesitamos poblacional,
sí, sí, sí. No son importa tanto la familia,
africano, no es que, de pero, la sí, Europa del Este, claro. Sí, la familia, sí, sí, no importa, no, pero, no, no, pero afrancésenme, sí, todo esto. Favor. Y dijo, por otra parte, que defiende tenazmente, ajá, que se aprenda la Marsellesa, es el himno nacional francés, la patria ahí presente.
Cuando nacen.
Que, no, cuando nacen no, porque está bien, claro, que el claro, francés ya nace con un tono francés, sí, 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 y sí, le hacen... Pero quieren que aprendan la Marsellesa en clase, en los, ajá, colegios, porque al parecer hoy lo que no se aprende es malamente de Rosalía y ya, pretenden que sepan la Marsellesa. Claro, claro, claro. En fin, amigos, así las situaciones, sí, en este mundo caótico, damas y caballeros. Hoy es la quincava, milésima, sexta, centésima, nonagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. En el programa de hoy develaremos una pregunta que muchos se realizan. ¿Para qué sirve la ONU?
¿La Organización de las Naciones Unidas?
Sí, esa organización fundada en San Francisco, Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Cuando lo que se denominaba Sociedad de las Naciones demostró su fracaso para evitar la Segunda Guerra Mundial.
Oye, sociedad, se te creó para una cosa y la cagaste.
Sí, exacto. Entonces se decidió crear la mayor organización internacional que garantice, entre otras cosas, la paz mundial.
Bueno, vamos a saltarnos ese párrafo porque no jaló tampoco. Pero tenemos una organización con sede en Nueva York, oficinas en Ginebra, Suiza, Nairobi, Kenia y Viena, Austria.
O sea, en la capital del mundo, en un lugar de África, en el corazón de Europa y otra en el corazón de Europa también.
Bueno, pero hay oficinas menores en todo el mundo.
Ah, sí, en los países miembros. 193 países pertenecen a la ONU. ¡Todos!
No, todos no. La FIFA y el Comité Olímpico Internacional tienen más.
Se mantiene con las aportaciones de los países miembros. Más del 50% de ese dinero sale de la Unión Europea y de los Estados Unidos.
Bueno, eso explica algunas posiciones de la ONU.
Obvio, lo único que falta es que pongan el dinero para que exista y le paten en contra. Pero más allá de todo eso, ¿por qué estamos hablando de la ONU?
Porque he descubierto... ¿Para qué sirve?
¡Wow! Bueno, tiene programas de desarrollo, es un foro para denunciar cuestiones internacionales, tiene agencias y comisiones para tratar problemáticas específicas, están los cascos azules, las fuerzas de paz, uh-huh, las intervenciones en casos de emergencia, sí, sí, muy, sí, puntuales.
Sí, 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 sí.
Que...
todos conocemos su trabajo, discúlpeme. Pero ¿para qué sirve si no puede detener a Israel? Si no vio venir a Hamas, si no puede ordenar el tablero mundial, si no pudo impedir Vietnam, Sudán, los golpes militares, el Golfo, Afganistán o las crisis mundiales.
No lo sé. Dígame usted.
Sirve para instar.
¿Instar?
Sí. Y aquí tenemos el top 10 de las cosas a las que insta la ONU según las noticias de los primeros 15 días del 2024.
Puesto número 10.
La ONU insta a Israel a detener la ofensiva en la Franja de Gaza.
Puesto 9.
La ONU insta a Hamas a regresar a los rehenes.
Número 8.
La ONU insta a los rebeldes hutíes en Yemen a cesar sus acciones en el Mar Rojo.
7.
La ONU insta a Moscú a detener su hostigamiento a Ucrania.
Puesto número 6.
La ONU insta a China a reconocer la autodeterminación de Taiwán.
Puesto 5.
La ONU insta a que cesen los ataques de Hezbollah.
Número 4.
La ONU insta a Irán a dejar de lado su plan de enriquecimiento de uranio.
3.
La ONU insta a Corea del Norte a dejar de hacer pruebas misilísticas que ponen en riesgo el equilibrio del Pacífico.
Puesto número 2.
La ONU insta a los Rolling Stones a seguir sacando discos.
Puesto número 1.
La ONU insta a celebrar mañana la
5.700 emisiones de En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Este top 10 explica realmente muchas cosas.
Y recuerden, la ONU parece que no sirve de mucho, pero allí está, instando, sin darse por vencida de que siempre le digan: sí, claro, ahorita mismo, lo que usted diga, señora ONU.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos llega la confianza del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi? Oh,
las noticias de política internacional nos tienen, pero atosigando. Joseph Borrell, que es el embajador de la Unión Europea por el mundo, se quedó en Guatemala, no porque se le fue el vuelo, no porque nada. Sí. Le gustó esto de en Guatemala, mire, desde la ceremonia de Asunción de Areva, lo vio. Ajá. Bueno, anda.
Y lleva tanto tiempo.
Y lógicamente, claro, ya que estoy aquí, bueno, aparte lo miman mucho ahí, lo llevan de aquí para allá, le dan de probar manjares, anda paseando por ruinas mayas y anda fascinado realmente, qué verde todo, dice, aquí hay que traer, prometió dinero de la Unión Europea para fomentar la ecología y todo el pedo, y todos están muy contentos y le acercan micrófonos y declaró, no podemos permitir que Ecuador se desestabilice en manos del crimen organizado. Esto es lo que voy a decir, muchas gracias. Borrell, bueno, está como de vacaciones, claro, tampoco se le puede pedir un análisis muy profundo. No. Muchas gracias, Joseph Borrell. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, hablemos de música.
Sí, claro que sí.
Green Day estuvo por sorpresa en el metro de New York. Como lo hizo varias, lo hizo YouTube. Lo hizo en determinado momento. Bueno, están promocionando el disco del cual hablamos, que es muy Green Day. Hablamos largo de esa. Fue para el show de Jimmy Fallon. Y
qué chido,
bueno,
cruzárselo.
Promoción de disco, claro, sí, justamente. Uno va bien. A lo mejor algún desintegrado se los ha topado. Sí, sí, sí. Así que, sobre todo los que toman el servicio de metro de Nueva York a diario, como por ejemplo el desintegrado mojado.
Sí.
Así que si vio a los Green Day, es que por el horario no sabemos, pero ahí estaba. Y estuvo en el show de Jimmy Fallon.
Sí.
Pero con el lagarto, hablando de algo que tiene mucho que ver y no tiene nada que ver a la vez, estuvimos el otro día prestándole la atención que merece el último disco de los Rolling Stones.
Sí, güey.
Ustedes dirán, pero qué pedo, salió en octubre del año pasado, es verdad, pero recién ahora lo escuchamos a conciencia como se debe escuchar un disco a la antigua,
vamos,
digamos, con muchos tracks y demás. Bueno,
que suene completo.
Discazo.
Sí, güey.
Es un disco fantástico, no le habíamos prestado atención, yo particularmente no sabía, dije, bueno, debe ser un refrito de alguna cosa.
No.
Veo que empiezan los artistas a sacar, inclusive post-mortem les hacen sacar cualquier cosa con tal de vender algún disco. No, estos son unas grabaciones encontradas de un disco que llevó como 3 años grabarlo, se grabó entre Nueva York y Los Ángeles, tiene de invitados, está Elton John tocando por ahí, está Lady Gaga cantando una canción, Sweet Sound of Heaven, justamente ahí compartiendo las voces con Mick Jagger.
Esta de Lady Gaga me impresionó porque nunca me pareció genial Lady Gaga, la verdad. Pero haciendo cosas clásicas de la música.
Se ha convertido en una cantante clásica, una tonalidad de voz fabulosa, cantando, demostrando lo que es capaz. Y bueno, también está Paul McCartney de invitado. Ya habíamos hablado en su momento que estaba la noticia, pero bueno, esto se cristalizó de alguna manera. Stevie Wonder.
Una banda que no mames.
En fin, Belle Wayman en bajo, ahí participando de algunos tracks. La verdad que es un discazo que es Stone puro, son los Rolling Stones. El disco se llama Hackney Diamonds. Y justamente hablando de Jimmy Fallon, en un momento estuvo Mick Jagger explicando por qué se llamaba Honey Diamonds. Porque Honey es, no Honey de dulce, lo estoy pronunciando con la cola, pero ustedes comprendan. Hackney es un distrito de Londres, que era un barrio obrero, que como muchos barrios obreros en todas partes del mundo, luego se hicieron como, por lo económico del acceso a la vivienda, se hicieron como barrios bohemios y demás. Eso es Hackney el día de hoy en Londres. Pero en realidad Mick Jagger explicó que jugaban con cuando se, rompen un cristal del carro para robar, lo que queda es como jerga, eso es un modismo, llaman Hackney diamantes, esos pequeños diamantes que no son cristales, de que te cristalearon para un robo. A eso se refiere también Hackney Diamonds, como un modismo, una forma de decirlo. Así que bueno, interesantísimo el disco, al que le gusta los Rolling Stone va a encontrar a los Rolling Stone, y con el lagarto decíamos, qué loco, porque se hipernota la ausencia de su Atacas, el gran Charlie Watts.
Impresionante.
Y se mega nota. Pensaba, digo, no se puede notar la ausencia de un Batacas. Está bien que él tenía unas características súper especiales, un estilo súper especial. pero se nota. Ajá. Se nota,
sí, se nota porque alguno, hay mucha potencia en algunas canciones.
Obvio, distinto ajá. sonido, otro, distinta otro, forma otro de tocar. Impacto, otro, y eso sí. se transmite. Sí, 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 sí. No es tan yaceada la batería, es más sí, una batería sí, sí. un poco más neutra, rocker. Moderna, rocker Póngale. Actual. Dos cosas. Alguien llegará a decir, pero Charlie Watts llegó a grabar algunos sí, tracks. Sí, 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 sí bueno, sí. hablamos de la donde claro. no tocó Charlie Watts. Sí. Y quiero también decirle al querido Keith Richards, sí. que es un fantástico guitarrista, sí. que menos mal que el que canta es Mick Jagger, porque hay una rola, sí. Chummy Strike, que la canta sí. Keith Richards, ajá. y es otra cosa. Es un genio sí, Keith Richards, sí, pero es otra cosa. Y por algo cada uno tiene su función en la sí, banda, claro, ¿no? Claro, lo de claro. Mick Jagger es descomunal. Sí, tiene la voz de sí, cuando tenía 18 años y ese disco está fantástico.
No solo la voz. Yo agradezco tanto a los artistas que hacen lo que el público espera, su público espera.
Hacen el esfuerzo, ¿no?
Es un esfuerzo terrible sí, el que hay que hacer. Sí. Hablamos de justamente dos discos, porque el de Green Day también tiene eso. Uh-huh. Uno, llegado el momento, tiene ganas de hacer otras cosas.
Sí, una sobre todo. Pero una es gente de 50 años haciendo ese esfuerzo sí, y la claro, otra es claro. gente de casi 80 haciendo
exacto,
ese esfuerzo.
Exacto, exacto. No,
son como esfuerzos sí, sí, ambos
pero
válidos.
En letras, pero... en, sí, en, obvio, obvio, en ideología, obvio. En espíritu, en, sí. en alma.
Sí, piensen que Mick Jagger tiene que tener una vida muy similar a la del rey de Inglaterra,
exacto.
¿no?
Sí, sí.
Y hacerse, digo, ponerse a escribir cuestiones que tienen que ver con los Rolling Stones iniciales, obviamente.
Ajá. Y volver a ser tan sensual como lo es siempre.
Total,
y hablar de las cosas que...
Total,
nada, tan
total.
Así de...
Impecable absolutamente uh-huh. todo. Si te gustan los Rolling Stones,
sí que sí.
si eres fanático de los Rolling Stones, ya el disco lo desmenuzaste.
Sí, claro.
Si no eres fanático de los Rolling Stones, lo que estamos diciendo, seguramente lo estás poniendo en X2 a velocidades sí ultrasónicas. Sí. Y si alguna uh-huh. vez dijiste, bueno, sí, los Rolling Stones, escúchalo porque son los Rolling Stones.
Claro,
y yo
sí.
creo que es el mejor disco que sacaron los Rolling Stones en los últimos años, sí, sin ningún
sí,
lugar
sí,
a duda.
Sin lugar a duda.
Por
sí,
otra parte,
sí. así que gracias.
Inician.
Sí.
Lo que nos llamó la atención. Ajá. con el lagarto es que en realidad, entre comillas,
sí.
no pasó mucho con el disco.
No.
Si este disco hubiera salido en los 80
no
o en los 90,
no
se hubiera detenido el mundo para escuchar
sí
el
sí.
disco de los Rolling Stones. Y no es porque ellos estén grandes,
comillas. No,
es porque
no,
hoy cambió la comercialización de la música, cambió la historia. Pero tiene que ver con que salen de gira los Rolling Stones incansables totalmente. Y señoras y señeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, mi corete.
Sí, mi corete no fue. Es que cuando nos emocionamos.
Sí que
es
sí.
así. Le quería decir, porque no es un dato menor,
ajá.
Beso Fantasma sí. de Tijuana me informa.
Informe, es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Que aparecieron los tickets a la venta para la gira
sí
reducida
de sí.
los Rolling Stones. Tampoco es una gira mega mundial infinita, ni mucho menos. Pero se entiende que es la oportunidad como a ver, de ver. Yo no digo por última vez,
mucho menos,
porque tanta. Creo que desde los 90
es que se viene
todos venimos
pensando,
diciendo, ah, sí. va a ser el último concierto de los Stones. No.
no.
Me parece que va a haber Stones siempre.
Sí.
Como dijeron los Kiss, ¿no? En su
claro,
último
claro.
concierto también volvieron. Volveremos en forma de fichas
sí,
o muñecoides o lo que sea, pero Kiss va a haber. Se tiene que cotizar ese concierto.
Sí, no
es
mami.
Como la oportunidad de ver, a ver, el partido,
sí,
el último,
claro,
uno de los últimos partidos que juegue, no sé, Messi
ajá.
o, no, o
sí.
el que quieras tú. Entonces, me dice Beso,
ajá.
en efecto, querido pirata, están carísimos los tickets, están imposibles.
Pero
las cosas. Y por otra parte, ya relacionados con este mundo de tickets y demás,
ajá.
Emanuel Oblong me informa que ya tienen las entradas para ir a ver a Placebo.
Oh,
y eso es lo importante, todo lo demás sale
sí,
sobre totalmente
sí,
y más
sí,
que merecido.
Sí. La morrita también,
La morra también.
Va a ir con Molko.
Pero si
con
es que
Madonna
si,
también, claro.
es que si Molko no va, Madonna va a estar.
Claro.
No mames que información de último momento. Ah, no, está hablando de los gatos, ¿no?
Claro.
Ah, que eso no,
sí.
porque digo, Molko no puede faltar arriba del escenario,
no,
si va a estar Placebo.
Claro, sí.
Y Madonna de
sí.
Perfecto. Bueno, bien entonces,
qué chido,
estamos bien con la música. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos rifamos, conocemos a los Bunkers, nos especializamos en traslado de tamales y nos enteramos por qué realmente el horno no está para bollos. Jueves de cruzar de la sombra al sol para calentar el ambiente que nos dice que nos relajemos sabiendo que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa circula a través de una superficie lustrosa, la cual complica las maniobras de frenado y cálculos derivados del desplazamiento de la soberbia en la que usted puede ir montado. Por lo tanto, solicitamos responsabilidad a la hora de conducir. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Bienvenidos al día que gané. Y a Kimbo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hola, Kim, ¿cómo estás?
Sí, un día gané, un día gané, porque a veces se gana. Sí, ya sabes que tengo la percepción de que es una llorona, Kimbo. Sí, ¿no? Porque viene ya y nunca gano nada. Y al final me parece, pero a lo mejor es mi fantasía, tengo una lista de victorias acontecidas en los campos elíseos de Kimbo. Bueno, Kimbo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dice: yo nunca gano nada. Esa típica presentación que hacemos, luego hacemos un poco de memoria y decimos, no, I am the winner of the best of the world. Pero no, yo nunca gano nada, realmente, así tal cual. Tengo mala suerte para las rifas y concursos, contrario a mi tía Marta, que suele ganarse costillas por aquí y por allá. Digo, cosillas. No, pensé que rifaban costillas, ¿vio? Claro, sí, la gastronomía así, a full. Costillares. Entonces, claro, costillares y así. No, se gana cosillas, ¿vio? Participa de rifillas y se gana cosillas. Pero yo no me ha pegado nada de eso y no tengo. He aprendido a vivir con ello. Ya compro las rifas y digo, toma mi dinero. Dice, ¿checaste? Si ganas, ¿para qué vas? Si uno gana, se entera, dicen.
Claro, sí.
Vio como dice, no, que las malas, no, si pasa algo malo me voy a enterar. Bueno, igual, alguien dice, ganaste, y te zamarrea y tú dices, bueno, no me enteré, pero ahora me entero. Así que, no, vivo con ellos sin problemas, una hermosa gatita ganará antes que yo una rifa y pues nada, la vida sigue. Esto en referencia a aquella famosa gata Scarlett de Amiga Veneno que se ganó una rifa desintegrada mientras Kim Buo miraba pasar los premios y los premios. Bueno, pero la semana pasada, que es la semana pasada.
De la pasada,
pero estamos hablando de año 1954. Quizás porque participé desganada, porque lo hice sin presiones. Porque no esperaba, realmente esperaba nada. Lo hice solo por diversión.
Ya sé que perdí.
Pero, pero el caso es, voy a perder, dijo. O sea, Kimbo dice, a ver, voy a perder. Sí. ¿No? Así directamente. Esto no se puede, no funciona si uno lo hace intencionalmente.
Intencionalmente no.
O yo sé que algunos dicen, lo voy a hacer con desgano, voy a decir que voy a perder. Pero en realidad mi intención es ganar, ¿no? Esto. Son cosas que suceden en un estamento imposible de acceder, ¿no? Mentalmente,
si uno se fija, está una fila, gente buscando chamba, y hay uno que le vale pito.
Sí, seguro se la dan ese es el que le es más.
Ese hueso tiene
y le va a renunciar en el momento que se le adjudiquen. Pero y todos los demás.
Si usted se hace el que le vale pito, no.
No, y el desesperado, que se hace el que le vale pito, pero sabe que si no la obtiene, no come mañana, a ese le transpiran los ojos, todo pedo, entonces le dicen, no, este está medio, así que no. Entonces, esto no es algo que podamos manejar.
En síntesis,
no es algo que podamos manejar. Y Kim Buo, sinceramente y totalmente comprometida, dice, voy a participar de este sorteo, pero no lo voy a ganar. Pero el caso es que me gané un Meet and Greet con mi banda favorita en español de todos los tiempos. Un Meet and Greet se ganó.
Meet and Greet.
¿Entiende? Meet es carne y Greet es grande.
Sí.
Es como se ganó una gran carne parte de su banda favorita en español. No, Meet and Greet desconoce, lo interactúa, una cosa mamá de Meet and Greet es que va a estar la banda ahí y tú le vas a poder hacer una pregunta, solo una pregunta. ¿Ustedes son los dueños de todos los minimercados? Sí. O cosas así que ni las bandas mismas saben. La rola tal, está inspirada en tal, y los de la banda se miran y dicen, ¿a quién le robamos esa rola? No sé. O se inventan algo que ya lo tienen aceitado en los diferentes Meet and Greet a los que han participado. Entonces, es una situación incómoda. Yo creo que para todos los Meet and Greet, ¿no? Bueno, para los fans, no. Está chido ahí, lo ven, pero... ¿Qué pedo? Bueno, cosas que me cagan cuando me topo con un concepto que considero no tiene traducción al español.
Sí.
A ver, amigos de España, que todo lo traducen... ¿Me podrían hacer un meet and greet? Porque yo creo que claro. es algo que existe de toda la vida. Es como una conferencia.
Sí, sí, claro.
No de prensa, sino al, con los fans. Una presentación. Póngale. Una. Pero hoy eso se llama, hoy desde hace décadas, se llama meet and greet. Bueno, y entonces me gané un meet and greet con mi banda favorita en español. Todos a esta altura nos estamos preguntando cuál es la banda favorita de, en español de Kim Buo. Nosotros lo sabemos porque la sufrimos en Twitter durante muchísimo tiempo. Castre con los Bunkers. Sí, esos chilenos que me maman. Hago la aclaración pedorra.
¿Cuál es la aclaración pedorra?
Voy a hacer una aclaración pedorra porque yo creo que no tengo que aclarar nada, pero lo voy a aclarar porque sé que van a salir con mamadas o mamadas. No puedo elegir entre ellos y My Chemical Romance. ¿Entienden? Porque claro, van a empezar. Claro, claro. ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? No, no mamen. No, o sea, no My se Chem es así. Ajá. Y así se queda y no me juzguen y basta. Me voy. No, venga. Kim, no se ponga paranoica, no.
Imagino porque, que muchos se sorprenderán. Sí. Yo conocí esta banda por Kim. Jamás la había escuchado en mi vida.
Sí, todos
pero
lo
ni nombrar, Ni nombrar.
A My Chemical Romance sí lo conocíamos, pero a los Bunkers no los conocíamos.
Pero ni nombrar.
Y los conocíamos por Kim.
Ajá.
Dijimos, a ver qué onda. Buenísimo. Bueno, cuando me avisaron, me gané. Que gané, me avisaron, los Bunkers, me llamaron por teléfono y decían, estamos comunicados con Kim Buo en tu láter, chapapó. Y yo dije, ay, chilenos en mi teléfono, no lo puedo creer. Sí, me gané, quería aventarme al cañón del sumidero, de la perra alegría que me cargaba y que los cocodrilos me comieran. Era una emoción, no solo porque eran ellos, mis chilenos favoritos, sino porque pos nunca ganó nada.
Claro,
y entonces era ganar. Sí. Era una combinación chilena y ganador.
Claro.
Increíble. Entonces, bueno, es un evento que quizás no se vuelva a repetir en la historia de la humanidad.
Póngale,
al menos no mientras viva esta generación. Es como el cometa Halley. O sea, no mames. Así que muy, muy feliz.
Sí.
El asunto es que las chiapanecas hacen así, 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 y yo me debía ir a Ciudad de México. Bueno, sin pedos, así que moví cielo, tierra, mar a Ciudad de México.
Sí, que sí.
Y ahí es donde dije, ¿y con quién voy, no?
Ajá.
Bueno, para mi buena suerte seguía dando frutos, así que... ¿Qué es lo que daba frutos? Ah, mi buena suerte... Ah, la buena suerte,
suerte
de ella.
La buena suerte.
O sea,
está de buena
era
suerte.
Un árbol frutal que seguía dando frutos. Estaba estallando de cosas. Entonces, bueno, así que la ida me salió gratis. ¿Qué pasó? ¿Por qué la ida salió
gratis? No, la
salían
suerte.
Las frutas así, pero... Es que participé también de un concurso...
Por un viaje.
...de camiones guajoloteros que salían de Tuxtla y me lo gano. Bueno, aunque tardé 18 horas en llegar a la ciudad.
Claro, sí.
Hay que decirlo.
Ajá.
Fue como ir caminando desde Kentucky. Pero bueno, pero esa es otra historia, porque
sí,
todo
no
formaba parte de la emoción.
Obvio.
Cuando una se sube emocionada a un camión guajolotero.
Es otro pedo.
Y van a ser 18 horas.
Sí,
y tiene toda la discografía de los Bunkers puesta en los audífonos.
Ajá, sí que sí.
Y va con el playlist, pero renovadísimo.
Ajá.
Todo es alegría. Como el premio era un pase doble,
ajá,
y yo y la soledad.
Claro. Sí.
Invité a Cereza Radioactiva. Que Cereza Radioactiva, si hay algo que tiene, es que jala.
Jala.
Y más si está rock, pop,
la música,
digamos, la música de por medio.
Dependiendo siempre qué música, ¿no? También,
sí, pero bueno, no jala cualquier cosa.
No,
pero
nada.
Bueno, sí. no sé. Hablando de música, me parece que jala cualquier cosa que me desmienta. Pero yo le digo, bueno,
decir,
están los Tigres del Norte. Vamos a ver al chismecito, ¿no?
Después dice, no me gustó.
Porque no se va a quedar con medias tintas. Pero bueno, yo le digo, Cere, ¿quieres venir al meet and greet de los Bunkers? Y Cere me dijo, jalo Titlán, vamos.
Sí.
Así que, bueno, muy amablemente aceptó acompañarme, porque imagínense si yo entraba en pánico, o empezaba a gritar como loca,
o empezaba
a tratar de aventarme sobre ellos, o me quería robar algo, o que nada, alguien me tenía que contener, que calmar,
contención.
Qué mejor que una chilanga de experiencia con Cereza Radioactiva, que puede decir, no, estás haciendo el ridículo. O sea, buenísimo. Y entonces fuimos a fangirlear, fangirlear, muy a gusto. Además de ser testigo de todo lo que fue real y no un invento de mi cabeza soñadora de fan loca. Gracias, Cere, te agradezco mucho, porque yo sé que en algún momento me miraba como diciendo, no se lo habrá inventado. Pero sí, y la pasamos, genial. En fin, el evento canónico de mi vida de fan.
Juan.
Qué loco, Kim, porque yo, a ver, sí, conociéndote, ajá, habiéndote criado, sí, llevándote de la manito a Somat, yo pensé que tu el evento canónico de tu vida había sido el concierto en Ciudad de México de, ajá, los My Chem.
Dijo que no la comparen.
Que no, no comparen.
Aparte que no tuvo un meet and greet con My Chem.
Claro, había no que tuve. Ver. O sea, sí, no, así que no, ajá, comparen.
No.
Me vale mucha riata y, sí, aparte de esto lo escribí ni bien terminé el meet and greet, ah, con los Bunkers y estoy como excitada, excitada. Claro, claro, así, claro, que bueno, y además les dije, no me mezclen las cosas.
Sí, por favor.
Fue el evento canónico de mi vida y la verdad todo salió de re chupete, dice. Uah. Ahora estoy más enamorada de esos señores que nunca, porque sí, ayuda, por favor. Bueno, solo quería contarles por qué estoy feliz, 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 feliz. ¡Oh, cachai! Dice Kim Búho desde Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, que su felicidad es nuestra, sé, felicidad.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Y de los mismos autores de Es una buena persona, qué bonito su casco o Es muy simpática, llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Bueno, Homero dice, a mí me pasó eso de que, a ver, les voy a explicar. Cuando ingresó la última pasante,
sí,
mi jefa fue escritorio por escritorio presentando a la nueva a cada uno de los que estábamos ahí, ajá, vigentes, parte del mobiliario, claro, de épocas, sí, ancestrales. Mi jefa fue escritorio por escritorio pensando que, bueno, presentándola, ella es Veroniquita y así. Y así mi jefa hacía una mini reseña de cada uno. Acá Veroniquita se encarga de la parte laboral, es la más antigua de todo el staff, y así, así. Bueno, su camarada Nicolai también hace laboral y, ajá, otras cosas, también se encarga de esto y de lo otro y lo demás allá. Así que, bueno, por todo el estudio lo vas a ver y así. Y un estudio de contabilidad.
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y si no tiene referencia de actividades del estudio, se le hace referencia de cosas particulares, ¿no? Por ejemplo, ella es casada, es soltera, tiene 4 hijos, es muy bonita, es muy buena gente, el café le sale fantástico. Y así iba, bueno, recuerde que soy el único varoncillo yo del staff. Ajá. Iba presentando a todas las chavas, y así, y Nicolai, Homero, bueno, Nicolai está, ajá, ahí también, y todos. Y bueno, la cuestión es que llega mi turno. Y dice mi jefa, sí, a la nueva, a la pasante, dice, y bueno, él es Homero. Y siguió.
Chale.
Fue toda la presentación.
No tiene nada para decir.
La pasante se debe haber quedado como diciendo, hola, ¿y cuál es la función de Homero aquí en la chamba? ¿O qué, ajá, hace? ¿O por qué no, póngale, lo presenta? ¿No, sí, lo conoce? Sí. ¿Qué pedo? Bueno, y así siguió. Y yo por dentro decía, nada más. Pues yo como, ajá, que me peiné, sí, me senté derechito para la presentación.
Sí, sí,
dice,
sí,
nada, nada había que decir de mí. ¿Qué sensación de vacío? Nada de nada. Hubiera preferido un, y este culero es, tener cuidado con él o algo así. O lo que sea, pero nada.
Y es una, fin, buena persona.
Sí, sí, algo, no sé, o qué bonito su casco.
Póngale, claro.
O qué, pero,
claro,
ni siquiera. No tenía casco puesto, pero hay, claro, que decirlo. Las relaciones personales sí son complejas. Buen día, navecita para todos y un saludo. Uy, nada más. El Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Él es el Homero.
Sí,
un abrazo grande para el Homero y para la pasante. Señoras y señores, llega Hikari.
¿Cómo estás, Hikari?
Desde Veracruz, Jalapa, México. Bueno, ya está en Jalapa, Hikari.
Sí.
Hice una pausa para presentarla porque no sabía dónde encontrarla.
Claro.
Estaba como Palomita Fori, que no sé si está en Oceanía,
sí,
en el continente americano, dónde estuvo, por lugares nevados, Hikari, con el chaquetas,
sí,
de Papantla. Hola, nave, ¿cómo están? Espero que ya estén bien instalados en el 2024,
sí,
y prosperando, pa, de una manera.
Mírenos.
Increíble. Bueno, les cuento que Chaquetas y yo fuimos a pasar las fiestas a casa de mis papás en Colorado. United States of America, razón por la cual estuvimos con los trámites de visa el año pasado. Ajá. Bueno, y bien, así como Julio Iglesias, también llevamos nuestros 50 kilos de comida.
Claro, sí,
claro, lo imaginamos. Totalmente. Lo imaginamos automáticamente cuando vimos la novedad de don Julio Iglesias haciendo unos desfiguros en el aeropuerto de Punta Cana. Nosotros dijimos, este es un jícari profesional, pero no tan profesional como jícari, que no tiene estos pedos. Claro que nosotros somos dos y no llevamos frutas para evitar al perro la fruta.
Bien.
O sea, la verdad que Julio, no sé, pero bueno, nosotros estamos mejor informados.
Hay que ver. Si usted tuviese el poder de Julio.
De Julio, si fuera una Julia Iglesias, jícari Iglesias. Pero bueno, la cuestión es que sí, para evitar al perro la fruta sabemos que no, así fruta no. Pero bueno, sí, vimos en el aeropuerto de Denver estaba el perro la fruta. De hecho, lo saludamos, casi le pedimos la patita o algo. Pero bueno, ahí estaba. Bueno, de entrada, cuando compré los boletos, solo compré una maleta grande de esas de 25 kilos y teníamos derecho a la maleta de rueditas, a la mochila y todo bien. Y ya con días de anticipación hice la lista de cosas que me pidieron para evitar olvidos. Ajá. Porque me piden cosas,
claro, claro.
Bueno, pero conforme pasan los días, mi mamá se las arregla para pedir más cosas a mis hermanos y al final todo se descontrola. Yo no sé dónde saca ideas, pero yo ya tengo la lista armada, no entra más un ítem. Y ella dice, ay, hija, ya que estamos con todo esto, ¿por qué agrégale? Y yo digo, oh, mamá, dice, soy tu madre. Así que bueno, ahí ando. El día que salimos de Jalapa pedí permiso, según, para organizar mi maleta. Y ya está media armada, porque con anticipación fuimos comprando cosas. Que el pan, que las galletas, que mi suegra le hizo a mi mamá. Que chicharrón del pueblito del Chaquetas, que es único, y detergente. Porque bueno, ya saben que mi mamá ama los chicharrones. Que una memoria de música para mi papá. Que los dulces que fui... Disculpe, su papá está en el gabacho y le pidió una memory con música. Pero aparte que la que baje la música de ahí en, o sea, bueno, pero eso es pequeño.
Claro.
Así que bueno, que los dulces que fuimos a comprar a un pueblo mágico de Puebla para que fueran más frescos, que los vestidos del niño Dios. No, me mamó. Los vestidos del niño me mamó tremendamente. Los vestidos del niño Dios.
Sí.
Eso sí, no creo que se consigan en Denver. Claro. Pero sí, en México tenemos unos vestidos del niño Dios que hace la comadre, que están buenísimos. Y un vestido largo.
Ajá.
Hasta ahí hay cosas que nos convienen en incluso precio, calidad y demás.
Sí.
Yo lo que entiendo también es que uno la mama mucho con cuestiones como, los dulces del pueblo de no sé dónde. Las coyotas de la verga de no sé cuál. Los petetes de no sé qué pueblo mágico. Entonces es lógico, cuando quieran viajar, se digan, no, pero tráeme los dulces de los que me hablaste.
Obvio.
Y tú dices, puta madre, unos pinches dulces a la verga, horrible. Pero bueno, tengo que ir al pueblo a llevarlos. Así que bueno, todo el pedo. Total, solo faltaban los tamales. Infaltables.
Obvio.
Sí, imagínense la situación. Mi hermano y llegó en la tarde con su cargamento, tamales de nuestra ciudad natal, bastante decente, solo 25 tamales. La última vez mi hermano cayó con 358 tamales. Yo le dije, hermano, algo simbólico, algo leve, o sea, es una caja que tenemos que llevar, o sea, pollo campero, qué pedo. Bueno, y mi hermana también había pedido, pero no me dijo cuántos eran. Cuando, bueno, evitemos los detalles, saca una vaporera la hermana, de algún lado la Hickory Sister, doña Tamales me saca una vaporera de las pequeñas, pero una vaporera al fin.
Sí.
Y yo le digo, íbamos caminando por mi colonia popular con la vaporera llena de tamales humeantes y la gente preguntando, ¿a cuánto los tamales, ñora? Y así. Y me acordé del pirata que decía que seguro íbamos al aeropuerto con nuestra vaporera. Y pues casi fue así.
Sí.
Bueno, ya para que lleguen fresquecitos, ¿no? Ya con el tiempo encima comenzamos a cerrar maletas, subí a bañarme y mi hermano me dijo que la maleta que llevábamos pagada iba demasiado pesada porque la estaba pesando.
Claro.
Y dijo, te pasaste por unos 300 kilos,
sí.
Pero bueno, leve, saca ropa Allá te dan. Bueno, pero con las prisas no nos pusimos al detalle y bueno, salimos así, porque sí, una puede, total. Y si tiene que pagar recargo, sí, lo bueno, paga. Total, se va a ir a Denver, no sé, ahí con las pestañas chinas y unas uñas de 20 centímetros. Cuando bajé, ya tenía todas las cosas en el auto, así que no pude revisar bien. Salimos de Jalapa al aeropuerto y viajamos 23 de diciembre. ¿Qué uno piensa? Están más laxos, ahí más lapsos los controles, ¿no? Están todos, Merry Christmas. Your name, Mary. Second name, Merry Christmas. Perfectamente. Bueno, y entonces así que imaginen el caos en el aeropuerto.
Sí.
Todos queriendo viajar a ver a su familia. Sí. Bueno, son momentos donde los pasajes están más caros. Ajá. Nos vale verga, depende el vuelo. Depende. Si es el vuelo nos cacha la Navidad a las 12 ahí.
A veces sí, a veces no, sí. Depende.
Depende todo el aeropuerto. Claro, depende el Felipe Ángeles, depende de dónde salgamos. Bueno, llenar papeles así, no llevamos lapicero, hacer fila para pasar por las maquinitas. Cuando por fin llegamos, colocamos la madre de 32 kilos de maleta que debía empezar 25, y no mamen, por un momento pensé en comenzar a tirar los tamales, sí, o a repartir tamales. Póngale, entre la gente, claro, de las aerolíneas. Claro. Ahí sí, lo miraba el de American Airlines diciendo, oh sí, rancho burritos, tamales, oh qué bonito, I love Mexican. Bueno, por eso nos habíamos pasado por los tamales, sí, básicamente, claro, porque son tamales bien hechos, sí, bien forjados, obvio, bien aferrados, sí, cada uno medio kilo cada tamal, bien. Imagínese usted, y por sobrepeso eran 1500 pesos, y yo lo miraba el chaquetas, sí, y le dice, look at that, ¿quién va a pagar esto? Y el chaqueta miraba como diciendo, no es mi pedo, no es mi familia, no es mi Denver, no son mis tamales, no sé cómo le vas a hacer. Bueno, con pena le dijimos a la chava que si nos dejaba reacomodar.
Claro.
Esa es la fila, total, de querer dar pena a los del aeropuerto. Sí. Ay, por favor, señorita. O nos pasamos en cada vuelo a la verga con 2 millones de tamales, pero cada vuelo es una experiencia distinta. Y la gente del otro lado del desk, del mostrador, sabe y dice, ay, me tocó la que llora. Bueno, está bien. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Ajá. Sí, sí, reacomode tranquila. Reacomode. Retrasamos todo el vuelo, todo el aeropuerto. No se preocupe reacomodar por nada. ¿Cómo reacomodar? Sí.
Comiendo.
Claro. Ahí nos sentamos en posición de loto comiendo tamales en el piso del aeropuerto. No, todo muy bonito. Y bueno, nos veían cara de bueno, pero no estorben. O sea, claro, ya con eso sí, nos ya, damos por...
ganancia.
O sea, no lo hagan en la pista. No sean mimos cancelahuevos. Bueno, en chinga mi hámster mental se puso a pensar y dije, madres, esos tamales llegan porque llegan.
Sí.
Porque una es proactiva.
Total.
Una es una heroína de los tamales. Bueno, adentro de la maleta grande yo llevaba otra maleta. En chinga nos pusimos a reacomodar y sacamos la maleta chiquita de la maleta grande.
Ajá.
Desde la aplicación me dejó comprar una maleta para el chaquetas y dije, bueno, chaques, tú te quedas. Le dije... No. Y terminamos con dos maletas documentadas de 25 kilos, más las llantitas, perfecto, más nuestras mochilas y un chingo de chamarras, porque en Denver hace mucho frío. ¡Qué chafa! A ver, si te invitan de Denver, mínimo que te esperen con unas buenas chamarras y unas medias de lana. O sea, la gente de Denver... No sé, da mucho de qué hablar. En fin, bueno, tuvieron que llevar los abrigos. La chava nos hizo cara
de...
Pero
era más vara pagar la maleta, obvio, que pagar el recargo.
Sí, no
pagar una maleta extra.
Sí. No, sí, claramente.
Los recargos sí son bien pichicaros.
Yo lo entiendo. Y igual que en el tema de Julio Iglesias, yo lo que quiero saber es qué chingados llevaban en la maleta al detalle.
Claro.
Toda esta mamada de fría, chaquetas, y fui y le dije a la chava y cosas, me está haciendo demasiado largo el
totalmente,
pedo. Y en cualquier momento esta historia continuará. Pero no, vamos porque ya así. Entonces, las maletas estaban súper pesadas y nos fuimos a buscar a nuestra sala. Ya el viaje pasó tranquilo, llegamos a Denver, Colorado, fuimos recibidos,
bien,
un cartel que decía ahí un letrero, bienvenida Hickory a tu pueblo, Denver, y así, y yo le dije al Chaques, vamos a pasar por migración, ahí nos van a preguntar a dónde vamos, de dónde venimos, y así, tú tranquilo, yo me encargo.
Huh.
Y el Chaquetas dijo, sí, mi amor. El chaquetas con cara de nunca estuve más tranquilo.
Claro, sí.
No hay pedos. Bueno, nos tardamos ni un minuto cuando nos dicen ya pásenle. Vinieron los reportes de que ustedes vienen de Ciudad de México. O sea, no mamen, ya pásenle. No preguntaron si llevamos comida porque neta no se iba a poder fingir que no realmente.
No, claro,
salía comida por la maleta. Bueno, ya en la banda de equipaje vimos como cuatro perros de la fruta porque ahí en Denver es la jauría de la fruta.
Ajá.
pero aparentemente no les emocionan los tamales. Estaban medio desabridones los tamales. Miren que para que el perro la fruta no se clave. Bueno, o tenían mucha cocaína en el hocico, o no sé qué pedo. Dice, bueno, salimos, tomamos un tren, fuimos a tomar un bus y luego llegamos al pueblo de mis papás a las 7 de la noche, más o menos 24 horas de viaje con múltiples escalas, pero llegamos. Nomás, para hacerlos reír, les pongo una breve lista del contenido de nuestro equipaje.
Bien, bien.
Acá llegamos al punto donde todo valió la pena. Fumarse todo el detalle de Hickory y de su vuelo, ver la cara del Chaquetas en la cinta transportadora de maletas con cara de yo no sé si voy a vivir aquí los próximos 5 años o la voy a librar. Pero aquí va, medicamentos diversos.
Varios.
Como 20 cajas. Ajá, eso está bien porque el medicamento es caro, ¿no? En el gabacho.
Prevenido.
Así
no
que
se pueden arruinar las vacaciones.
No, totalmente, doctor Simi. Fuimos con un botiquín perfecto, todo lo que nos podía llegar a pasar. Rímel, delineador de cejas, delineador negro. Mazapán es una caja. Una caja de mazapán. Disculpe, señorita. Yo voy a ser el del aeropuerto que le está revisando la maleta. Le voy a decir, güey, se consiguen aquí mazapán. En Denver conseguimos, sí, están los todo conseguimos. O sea, ¿para qué trae una caja de mazapanes? Son pesados los mazapanes.
Encima, sí.
O sea, no esté mamando jica. No, que en mi pueblo hacen unos mazapanes. Vale, verga, aquí se consigue. Esto lo trajo de más. Jamoncillos, 40 piezas. ¡Oh, la madre! Hojas de aguacate. Hojas, aguacate. Pan, acordeones, 20 piezas. Disculpe, ¿tiene una despensa? ¿Su familia ahí vende puede ser? No, tranquilamente que tenga una tienda de Mexican food. Ajá. Y entonces decía, llegaron los, no sé, llegaron los panes Bimbo, aquí no se consigue, no, ni de pedo. Bueno, rompope 2 botellas. Rompope o torito.
Ajá.
Porque digo, qué raro de Veracruz llevar rompope.
No,
la botella de rompope, amigo,
no,
la que
no
se
llega,
tapa medio no como llega, el culo y se ata con una especie de liguilla. Y rogamos al señor niño elefante. Que eso no está ahí dentro de la maleta. No, pero llegó bien, perfectamente cerrada. No, me parece que siendo de Veracruz, me parece raro rompope en lugar de torito.
Sí, ¿no?
A ver, pero bueno, cada uno sus gustos. Decía una vieja que tomaba rompope en botella de torito. Y entonces, un Ferrero Rocher, una caja. ¡Oh! Señores, no se está consiguiendo el Ferrero Rocher en Denver, ¿eh? Acá les alerto, es un pedo.
Sí.
Marca internacional del carajo, italiana, todo un pedo está ancestral, pero está, sí, pero nosotros lo tenemos que llevar aquí, porque usted vio como dicen que la Cheve, la Corona no sabe igual en Tijuana que en la península.
Claro,
el Ferrero Rocher.
No.
De Tepito no sabe igual.
No, obvio, le iba a decir.
En todo otro pedo.
Sí,
bueno, trajes de Niño Dios, 3. Para que el Niño Dios elija.
Claro,
porque a lo mejor este dice,
no, no me gustó.
Me queda gacho, gachísimo, güey. Yo le doy el pasito perrón y dice, bueno, voy con otro. Este tiene más volado. Así que 3 vestidos de Niño Dios.
Claro.
Una imagen del Niño Doctor. Una imagen, aquí entramos en creencias, no nos vamos a meter con una imagen del Niño Doctor, mole y barbacoa 2 kilos. Barbacoa, güey. Bueno, una foto Vane, crema Doña Tere, un tarro, Doña Tere,
no se consigue,
dudosísimo, Doña Tere. Bueno, joyas de oro para mamá.
Oh.
A la madre, porque por un lado le hacía la crema a Doña Tere, pero por el otro lado, joyas de oro. Paletas bola, galletas nata, chicharrón, galletas suegris, que son las que le gustan a la suegra.
Claro.
Memoria musical.
Claro.
¿no? La memoria musical. Un pescado ahumado, 1 kilo. No, güey. Ustedes no tienen madre. Pero yo, a ver, no tienen madre. Yo, debajo de su foto debería haber un epígrafe que dice, esta no tienen madre. Bueno, es queso ahumado, porque ya que estamos. Y el perro de la fruta no detectó eso. A mí me suena muy extraño. Para mí esto.
El perro
de la fruta estaba con una depresión. Los 5 perros de la fruta con depresión. Dicen, uy, ahí vienen, estos valen verga. Decían, estaban ahí como unos Siberian aullando. Bueno,
tenían COVID.
Los perros de la fruta estaban con COVID.
Sí.
Bueno, no olemos nada, decían. Pero ¿cómo no van a oler? Acá todo ahumado. O sea, queso ahumado, pescado ahumado, la chingada. Un Chaquetas de papantla ahumado.
Sí,
no mamen. Bueno, sopes, 50 piezas de sope. No. A ver, a mí me parece todo chido. Pero a mí, si me invitan de Denver... Me invitan de Denver para pasar las fiestas.
Sí.
Y me dice, a ver, yo estoy en Jalapa, Veracruz. Y me dice, pero trae tú la comida. Yo le digo, chinga tu madre, güey. O sea, qué pedo. Digo, no invites, cabrón. No, o sea, ¿qué sí. pedo? Si quieres, te llevo lo que quieras, pero, o sea, no mames. Bueno, queso ahumado, un paquete. Tlayoyos, 20 piezas. Sope, 50 piezas. Tortillas de mano, 4 claro. kilos. No me dan los números. Ustedes, o sea, pedo. Julio Iglesias los está mirando como diciendo, no mames, a mí me las han hecho de pedo.
Sí, que sí. Por,
pero esta gente es profesional, profesional. Bolovanes, ay, qué rico los bolovanes. Los bolovanes son típicos de Veracruz.
Sí, que sí.
Bolovanes de pollo y de jamón. Y tamales, 75 piezas.
75.
Porque ustedes dirán qué pedo, pero se fueron claro, sumando claro, los de claro, mi hermano, claro, más los sí, de mi hermana.
Sí, sí.
Todo chido. Pero noten, porque como les digo una cosa, les digo sí. la otra. Ni una fruta se colocó.
Ni una fruta.
Ni una manzana, ni una fresa, no, ni, no. Una, ni una fruta, porque tenemos nuestros límites y sabemos cómo son las cosas.
Sí, sí.
Bolovanes de pollo y jamón, los que quieran, pero fruta ninguna, porque el perro de los bolovanes no existe.
No, claro.
En Denver, por supuesto que en Veracruz está el perro de los bolovanes, sí. pero el perro de los bolovanes no existe en Denver, entonces pudimos pasar felizmente. Saludos, banda, tenemos un montón de aventuras del viaje,
pero
espero poder ir contando, colando poco a poco y siguiendo ampliando esta lista, porque inclusive
gracias.
No era todo, así que bueno, espero que con tanta comida a las focas no se les antoje este mensaje. Y se les antojó, a mí se me antojó casi la mitad de la lista de lo que usted nombró aquí.
Totalmente.
Pero bueno, así es la vida, es puro antojarse. Un abrazo grande para Hikari de Jalapa, Veracruz. Y un abrazo grande para el Chaquetas de Papantla. Damas, caballeros, llega con ustedes el Arcángel de Avenida Santa Fe, Argentina.
¿Qué dice Arcángel?
Buenas, buenas, ¿cómo está? Vuestra solicitud, vengo a aclarar el tema del refrán del horno, no está para bollos. Yo le digo, el Arcángel usa muchos refranes, pero sabe el origen.
Eso es importante.
Porque a mí me mama
saber. Si no, uno repite como un loro y no tiene sentido.
¿Qué es uno? ¿Un loro que repite?
Sí.
No mames. Entonces, no, tiene que decir, si bien, uno va bien, a aventar bien. Un refrán, luego tiene que decir, esto viene de aquí y de allá.
Claro.
A mí se me hizo el mamalón, el Ifrit, en redes sociales, me dijo como, cuando surgió esta pregunta hace semana, bueno, esto se debe, según indica, mandó todo así una mamada en las casas cuando se realizaba el horneado y no sé qué, y yo dije, Ifrit, gracias, cámara, güey, o sea, esa gente que lo sabe todo, qué pedo, váyase a Portugal, y me dice Ifrit, estoy en Portugal, ah, chido, bueno, y así, pero aquí llega el Arcángel y dice, esto viene de aquí, aclara el tema del refrán del horno no está para bollos, efectivamente es como dices, pirata, que es que el horno está muy caliente para cocinar, entonces el bollo o lo que cocines lo colocas dentro, se arrebata, es decir, como que se quema por fuera,
se
cocina mucho, se quema por fuera, pero está crudo por dentro, entonces
claro,
no está
no sirve,
para bollos,
no sirve, no.
Así no, dice,
no, así no,
así no.
Sí, porque está muy caliente,
porque está muy caliente,
¿entiendes?
Ahí es donde se asocia, no lo que explicó el Ifrit, que las familias de antes en las casas se horneaban los bollos, y si el horno no estaba encendido, no estaba para los bollos, qué mamada, dijo. En cambio, el Arcángel, ya con conocimiento de causa, de cocinero,
si usted entra con ese bollo, Dios se lo destruye.
Totalmente, de lo caliente que está.
Claro,
entonces, callado que el horno no está para bollos. Yo voy a ir con mi inocente bollito que acabo de amasar.
¡Mierda!
Y el mierda me lo hace el bollo, me lo talla a la verga, me lo quema por fuera, me lo deja crudo por dentro, un asco. Muy bien, Arcángel. En este caso era porque el aceño estaba caliente como una tuba.
Claro.
Entonces, bueno, ¿de dónde viene el caliente como una tuba, Arcángel, ya que está? No, bueno, pero después de toda la mamada que dije, viene lo interesante. El dicho proviene de cuando se cocinaba en horno de barro, en realidad. Pero, si no lo saben, es un horno de barro, se hace el fuego a leña dentro del horno, se retira el fuego y se coloca lo que uno quiera cocinar. Y se dejaba que se cocine con el calor residual que queda dentro del horno de barro, ¿no? Bueno, como...
como un temazcal, pero...
Claro,
para
como
cocinar.
Un temazcal, pero para cocinar a la
con
gente.
Un poco más
no, a la gente no, al temazcal es para cocinar a la gente. Digo, para cocinar a.
Mínimamente un poco más de temperatura.
Claro, claro, claro. Pero, insisto, este detalle, es con el fuego residual.
Claro.
Con el calor, con perdón, el calor. Calor residual. O sea, claro, se retira todo lo que se hizo, la leña y demás. Entonces,
muy chido.
Muy chido. Y como, bueno, la temperatura media en esas épocas ancestrales era esa, la del horno en barro, una vez retirado. Entonces, a partir de ahí se producía de lo que se quería cocinar, llevaba más o menos tiempo. Claro. Pero el calor era el propio, ¿no?
Sí que sí.
Entonces se introducía un pedazo de papel o una chala de maíz,
ajá,
que es como vienen envueltos, claro, por ejemplo, los tamales, ya, ajá, que hablábamos con jícari, y si se prendía fuego inmediatamente, se daba vuelta el encargado de hacer la prueba, sí, y decía, sí, el horno no está pa' bollo.
Ah,
y entonces todos decían, a la verga, claro, bueno, esperemos un
hay
poco.
Que esperar un poquito.
Sí, dejémoslo abierto, sí, y tomemos, no sé, claro, un claro, fernet. Entonces, bueno, estaba muy caliente, o sea que el horno no estaba para bollos. Ahora, si tardaba unos segundos, era el tiempo de colocar la comida.
Perfecto.
Y todo estaba perfecto. Saludos, wow, caminantes cósmicos. ¿Cómo sabe? Me encanta.
Sí que
me
sí
encanta, no como el Ifri que se le inventó, me chamaqueó, me cantinfleó, me dijo, esto se debe a que anteriormente. Ajá. Esto es una explicación, sí, como la que a mí me llena de gozo.
Wow.
Un abrazo. Abrazo para el Ifri, nombrado en ese
sí
mensaje,
sí,
y para el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina, y para la Seño Boca Sucia,
también,
la encargada
también
de que el horno no esté para bollo.
Sí, no,
no está, todavía no está. Allá por abril, mayo,
no sé,
recién,
ponle,
si
sí,
se le pasa,
digo, sí,
y no se recalienta nuevamente.
Claro.
Un abrazo grande, chicos. Damas y caballeros, llega con ustedes Lord Arrael de Chihuahua, México.
¿Cómo está, Lord?
¿Qué onda, amigos de En Caso?
Con campanita.
Lord Arrael, no es
sí
la primera vez.
No, no, no.
Lord Arrael, no le voy a decir que esto es casi una relación, pero
no,
por ahí
no
anda. Así que bueno, a Chihuahua un baile.
Uah.
Se fue campanita con Lord Arrael. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hala!
Brindamos por el dragón Senpai, por el da oscuro de Jalapa, de cumpleañeros andan, queremos pastel. Brindamos por la Patiño del Mal, por la Camilo, por Señorita Cometa, por el Inge de los 300, por el Arcángel, por la Seño Boca Sucia, por el Diego no sé cuánto, por el campeón sin corona, por la sandwichita, por el barbachafa, por el biciniestro, por el martincho de Bella Unión, por la pixi, por la casi editora. Y así nos despedimos.
Adiós,
por
derecha,
por en sus monitores, por la EFA, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí,
pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo a orillas del mar.
Orillas
gigantesca,
mar,
hermosa, gris. Ah, como Lima, güey.
Como Lima, es que es el cumpleaños,
sí,
de Lima,
oh,
el día de hoy. Capital del Perú, fundada por Francisco Pizarro en el 1535. Ciudad que fue capital virreinal y centro de poder colosal durante,
güey,
los siglos 16, 17, 18 y parte del 19. Ahí está Lima emplazada,
ah,
mirando al Pacífico. Hoy Lima comienza su semana de celebraciones.
Ajá, sí que
y
sí,
bueno, es un buen momento para probar un anticucho,
claro,
un lomo saltado, una carapulcra, darle espacio al chifá, saborear una causa limeña, pedir de postre un suspiro limeño,
sí que sí,
beber un pisco sour bien hecho mientras bailamos al son de algún una canción entonada por Chabuca Granda. Felicitaciones a la llamada Ciudad de los Reyes,
sí,
Lima,
sí,
capital del Perú, y feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana, eso
sí,
si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Condesa Moria.
Condesa
un beso
Moria
grande y feliz cumpleaños para la Condesa Moria. Queremos pastel, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.